desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Yoconda Tapia y es un gusto saludarlos en un nuevo programa que dedicaremos a abordar la realidad de los refugiados en nuestra región. En sentido figurado, viajaremos hasta Colombia. Esta nación sudamericana recibe cada año a cientos de miles de solicitantes de asilo procedentes de países vecinos que se suman a los miles de desplazados internos del país. Para abordar y conocer más sobre esta coyuntura, desde Colombia, nuestro colega Manuel Arias entrevistó a Ronald Rodríguez, director del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Bogotá.
Ronald, ¿cuál es el panorama de la migración de venezolanos a Colombia?
Bueno, de hecho, el tema de la migración venezolana no ha disminuido y eso es quizá el primer mensaje. Se suele pensar que la migración venezolana en el 2023 disminuyó porque las cifras en Colombia teóricamente disminuyen, se recortan un 1,12%. Sin embargo, lo que nos muestran los datos, particularmente la plataforma R4B que le hace seguimiento a la migración, a la diáspora venezolana, ya llega a los 7.774.494 personas. Estamos hablando más del 25% de la población venezolana se ha visto forzada a salir en los últimos años y Colombia es el receptor del 36,60% de esta población, es decir, 2.845.706 ciudadanos venezolanos que han o que están haciendo de Colombia su hogar, están convirtiendo a Colombia en su hogar, lo cual es un reto muy grande para la institucionalidad colombiana, pero particularmente para la sociedad colombiana, que no es una sociedad acostumbrada a la acogida de grupos migratorios, a diferencia de otros países de la región como la propia Venezuela, Argentina, Brasil, que tienen una amplia experiencia en la recepción migratoria. Colombia no. Colombia es un país que por el conflicto armado no fue atractivo para el tema migratorio y de hecho era un país y sigue siendo un país con un número importante de salidas. Cuando hacemos un balance, por ejemplo, de lo que está pasando en este momento en el Darién, los datos que nos entrega la Autoridad Migratoria Panameña muestran cómo solamente en esta primera parte, hasta inicios del mes de junio de este año, por el Darién han salido 174.513 personas y de ellas la nacionalidad colombiana ha aportado a esa diáspora que está saliendo por el Darién 11.219, sin descontar obviamente que más del 60% de los que salen por ahí pues son venezolanos con 113.244. Entonces esto lo que hace es que Colombia hoy es un país receptor de población en condición de movilidad humana que sale de Venezuela, pero también es un país de tránsito de población venezolana que va en dirección a los Estados Unidos buscando salir por el tapón del Darién, pero incluso un país que continúa en una dinámica de salida importante es hoy la nacionalidad colombiana, incluso una nacionalidad que sale más por el Darién que la propia nacionalidad haitiana, lo que pone a Colombia en el debate, en el centro de la dinámica de las migraciones y particularmente en el tema del refugio. Colombia tiene una alta responsabilidad porque fue Colombia el promotor de la Declaración de Cartagena que extiende el concepto de refugiado más allá de la dinámica de persecución a otras lógicas como la venezolana, donde estamos hablando de una emergencia humanitaria compleja que continúa en el hermano país y que está presente y que es quizá el principal motivo de salida, conjuntamente obviamente con la crisis política y la eventual perpetuación de la revolución bolivariana en esta elección próxima del 28 de julio.
Ronald, como reseñábamos, Colombia ha estado acostumbrada a enfrentar el fenómeno del desplazamiento interno, pero ante esta situación de la migración de venezolanos, ¿cómo ha sido la reacción del país?
De hecho, la experiencia colombiana con el desplazamiento nos dio unas capacidades de las cuales no teníamos conciencia al momento de que inicia la diáspora, pero que poco a poco hemos ido articulando para la atención. A diferencia, por ejemplo, de Perú o Chile, que no tenían la presencia significativa de agencias de cooperación internacional como ACNUR y OIM, o que tenían unas organizaciones de la sociedad civil que habían hecho toda una curva de aprendizaje para la respuesta y atención de población en condición de movilidad humana, cuando empieza la diáspora venezolana, esas capacidades instaladas va a hacer que Colombia, que va a recibir un número creciente exponencialmente de población venezolana, no sufra digamos, una gran crisis como lo podemos ver, por ejemplo, en países europeos o en Alemania en 2016, cuando recibió a más de 1 millón de migrantes y prácticamente el país entra en una crisis política producto de esa llegada. En Colombia hemos tenido oleadas de población venezolana. Hoy ya, como lo decía, concentramos más de 2.845.706 ciudadanos venezolanos, y aún así no hemos tenido una, digamos, una fuerte crisis, y fue por esa experiencia que obviamente, a pesar de ser una experiencia dolorosa, nos dio unas capacidades que nos ha permitido abordar el fenómeno. Lamentablemente, lo que sí hay que decir es que en este momento particularmente hay tres elementos que están jugando en contra del proceso de integración migratoria. El primero de ellos es que no tenemos una diplomacia para la consecución de recursos para la atención de la población en condición de movilidad humana, ya sea la población venezolana, la población que está en tránsito de otras nacionalidades por la dinámica del Darién, o incluso la misma población colombiana que sigue estando en dinámicas de población de movilidad humana por el desplazamiento. Y eso no se hace porque no tenemos en la Cancillería un equipo buscando esos recursos en un momento en el que el mundo tiene crisis tan importantes como la de Ucrania o la de Palestina. El caso venezolano y el caso colombiano ya no son atractivos, no recogen los mismos números de recursos, y eso sobrecarga a la dinámica del Estado colombiano y particularmente a los gobiernos locales. Si no tenemos una estrategia de política exterior buscando recursos, no vamos a conseguir los recursos. En segunda instancia, lo que nos ha venido pasando con la cooperación internacional precisamente por la escasez de recursos, y es que había una respuesta desplegada en el territorio para atender a la población venezolana, y lamentablemente esa respuesta se ha venido disminuyendo poco a poco, precisamente porque como el centro de atención del tema migratorio está en este momento en otras latitudes con unas complejidades muchísimo más fuertes, como puede ser la población ucraniana llegando a Polonia con una lengua diferente, con una posición cultural diferente y construyendo un proceso de integración que demanda más recursos. Colombia lamentablemente no tiene las mismas capacidades que llegó a tener hace 3-4 años, cuando contábamos con un apoyo y un acompañamiento, y de hecho en este momento, desde el año 2022, venimos en un cierre de puntos de atención de la cooperación internacional que obviamente están dejando a una parte de la población en condición de necesidad o de vulnerabilidad desamparada. Y el tercer elemento es la financiación de nuestras organizaciones sociales. Esa salida de recursos de cooperación internacional ha debilitado mucho el trabajo que veníamos realizando desde las organizaciones sociales, desde las universidades, la academia, la respuesta humanitaria que daban muchas fundaciones a la población venezolana ha venido disminuyendo, y tristemente en un momento en el cual en la región pues la respuesta que se da frente a los fenómenos de movilidad es la contención. Lo vimos con el presidente recién electo en República Dominicana, que ganó gracias a su propuesta de continuar construyendo un muro. Lo vimos con el presidente electo en Panamá, que tiene la idea ilógica de construir un muro en la dinámica del Darién, o de funcionarios, incluso en el caso colombiano, el alcalde de Bucaramanga, que ha llegado a tener expresiones xenófobas. Con un ambiente negativo, pues obviamente es más difícil conseguir recursos, y eso tiene una afección directa para la atención de la población en condición de vulnerabilidad.
Colombia ha sido pionera en la región en crear un modelo de regularización de los migrantes, el Permiso Especial de Protección. Da la sensación que del éxito inicial de esta política se ha pasado a un periodo de estancamiento.
Lamentablemente sí. El Estado colombiano venía dando una respuesta hacia el fenómeno de movilidad humana que era de admirar en el mundo y que llevó a una dinámica de reconocimiento. Las personas que se acogieron al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, el 97,45% lo hizo en la pasada administración. Obviamente, pues este es un proceso que tiene unos tiempos y unas dinámicas, y era absolutamente normal que la gran mayoría se pudieran acoger a este proceso durante la anterior administración. Sin embargo, otras dinámicas como la entrega de documentos y aprobación y validación, digamos, ya de todo el proceso, en el caso del gobierno Duque, el 76,63% de las aprobaciones se dieron durante su administración y el 70% es la entrega del documento de identidad de los venezolanos en territorio colombiano, que es el permiso por protección temporal. Durante la administración Petro se esperaba una continuidad de esa política. Lamentablemente, no sé si por diferencias políticas, porque tal vez consideraba que este era un proyecto que se alineaba mucho con el gobierno anterior, se le quitó protagonismo al tema migratorio, perdió su dinámica de estar en la presidencia de la República y pasó a ser una dirección en un viceministerio de un ministerio recién formado en Colombia, que no tiene ni la capacidad, ni la competencia, ni los recursos reales para abordar el tema migratorio, que es una oficina que hasta ahora está empezando, lo cual pues no sería grave si ya no lleváramos 2 años de la administración de Gustavo Petro, y particularmente cuando 2023 fue el año en el cual creció la migración venezolana. Paradójicamente, en el año en que más creció la migración venezolana, recordemos que según los datos del R4B, solamente en 2023 creció la migración un 20,58%. Eso significa que 1.589.106 venezolanos salieron de Venezuela el año pasado, pero fue particularmente un año en el cual Colombia no tuvo respuesta, no tuvo una política, no generó una estrategia, una serie de instrumentos, sino que por el contrario, la inercia de lo que se venía haciendo es lo que le ha logrado dar continuidad un poco a la política y pues tristemente las cifras de la autoridad migratoria colombiana dicen que la migración está disminuyendo en el país cuando, digamos, ese tema no se ajusta mucho a la realidad. Así que una de las preguntas que surge es cómo va a ser la relación de Colombia con la información, cuál va a ser la dinámica de una nueva política migratoria desde agosto de 2023, cuando se cumplió el primer año de gobierno de Gustavo Petro. La autoridad migratoria anunció un nuevo proceso de regularización que supuestamente se iba a iniciar en octubre, y la verdad es que hoy ya estamos a junio de 2024 y esta es la hora que no se tiene claridad de cuál va a ser esa política, y paradójicamente el gobierno colombiano, que está pasando por un momento bastante complicado, en el cual hizo unas proyecciones presupuestales para 2024, de las cuales tienen que recortar 20 billones de pesos, pues uno de los temas que claramente va a ser sacrificado porque no es de interés del presidente es el tema migratorio. Y en ese orden de ideas, lo que venía siendo la respuesta colombiana, una respuesta solidaria, una respuesta de apoyo y ayuda a la población venezolana en el marco de una emergencia humanitaria compleja y prolongada, lamentablemente ha disminuido, ha perdido dinamismo, no se tiene claridad ni se tiene la capacidad institucional para abordarla, y eso juega en contra de un proceso que, lo querramos o no, está pasando. Colombia y Venezuela se están integrando y ese es uno de los grandes retos que tiene la sociedad colombiana en los próximos años.
La llegada de los migrantes, Ronald, ha impactado la sociedad colombiana, y de hecho algunos mandatarios, especialmente regionales, en algunos momentos han expresado voces xenofóbicas en contra de esta población, culpándolos del aumento de la inseguridad, del desempleo. ¿Qué tanto efectivamente ha sido tal impacto?
La migración siempre tiene un efecto de transformación. Todos los países que han vivido fenómenos migratorios se transforman precisamente por la nueva comunidad que llega y las interacciones e incluso los conflictos que surgen entre la comunidad receptora y la comunidad que llega. Es parte de un proceso en el cual, dependiendo de cómo se oriente desde el gobierno, y por eso lo importante que tú dices, es fundamental que una autoridad no utilice un lenguaje xenófobo, porque eso termina replicando, incluso dando casi que una patente de corso para atacar a la población migrante. Cuando un presidente tipo Donald Trump, cuando un alcalde tipo el alcalde de Bucaramanga utilizan un lenguaje desobligante contra la migración, validan acciones en contra de una población que ya de por sí es vulnerable. Y eso es un gran reto que causa una dificultad en el proceso de integración. En el caso colombiano hay que decir que, de hecho, un estudio que hizo la Fundación Ideas para la Paz conjuntamente con la Fundación Konrad Adenauer logró determinar que el impacto de la migración venezolana incluso ha sido beneficioso para Colombia. Que Colombia, gracias a la llegada de la migración, está teniendo un crecimiento económico que es parte de ese proceso o de ese producto que generan las dinámicas migratorias. Así, en ese orden de ideas, uno podría en efecto, destacar lo negativo que sucede en Colombia. Lamentablemente, las organizaciones criminales están reclutando a la población venezolana, la están instrumentalizando y particularmente se utilizan los nombres de organizaciones que se asocian con Venezuela para generar temor e incidir en la seguridad ciudadana. Pero la realidad es que la participación de los venezolanos en los temas de seguridad todavía sigue siendo muy baja. Es decir, cuando uno compara la lista de delitos en Colombia, la mayor parte de los delitos los siguen cometiendo delincuentes colombianos y hay una alta instrumentalización de población venezolana, pero no es, digamos, la población venezolana la que causa el problema, sino una dinámica en la cual, si no se hace un proceso de integración, esta población queda al merced de organizaciones criminales. Este es uno de los grandes retos de la integración y, tristemente, a veces incluso de forma indirecta algunas autoridades secundan esto. Y pongo un ejemplo muy, muy claro. Uno, digamos, en el caso del alcalde de Bucaramanga ya sabe que es un actor xenófobo. En el caso del alcalde de Bogotá, a mí me sorprende que todas las operaciones de seguridad que han hecho atención o, digamos, han dado lugar a llamados de rueda de prensa en los cuales se muestran resultados es solamente con organizaciones criminales venezolanas, cuando pues la criminalidad en Bogotá tiene unos orígenes estructurales por parte del conflicto, por rezagos de la pandemia y otras características que uno se pregunta qué está pasando en Bogotá, que ese silencio institucional termina generando una mala imagen y una mala comprensión del fenómeno.
Gracias a Manuel Arias por este diálogo junto a Ronald Rodríguez, director del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Bogotá. Apreciada audiencia, no olviden que cada día de lunes a viernes tenemos un nuevo episodio de nuestro podcast Conversando con la Voz de América. Nos encuentran en el canal de YouTube y en la plataforma de podcasts de Apple. Gracias por su confianza y hasta nuestra próxima emisión.